Política Nacional. Ernesto Jauretche, Nacional y Popular.
No hay que tenerle miedo a la palabra popular.
Pasaron 48 minutos de las 9 de la mañana. El gusto de reencontrarnos aquí en el aire de la 1390. Ernesto Jauretche, ¿cómo le va, maestro? ¿Qué dice?
Buen día, Hugo. Buen día, compañeros de la radio. Buen día, compañeros. Ahí estoy. Digo, pago el precio de haber hecho tantos desarreglos en la vida y mis tripas me están pasando la factura. Así que te estoy hablando desde casa. Ya el lunes te fallé. No. Que estaba solito ahí.
Ahí estamos.
Además estaba sin electricidad, terrible el panorama. Estaba en Buenos Aires.
Uf.
Así que no podía hacer nada, casi, digo, lo único que me funcionaba era el celular.
Claro, claro. Bueno, ¿dónde posamos la mirada en esta mañana gris aquí?
Mira, lamentablemente volvemos a Brasil. Lo de Brasil no termina de acomodarse. La situación de Dilma, más allá de que tenga ya a esta altura un apoyo explícito y claro de Lula, sí, no consigue estabilizar su gobierno. Presencia de José Mujica y de Daniel Scioli, que había estado con ella un rato antes, y de haber recibido la solidaridad del continente, de Evo Morales, de Maduro y de Correa, tuvo que concurrir a un acto de la Central Única de Trabajadores y desde allí denunciar ya ahora con todas las palabras, ya sin mediaciones y sin eufemismo, lo que está ocurriendo en Brasil. Allí dijo claramente: me sublevo contra el golpismo y sus acciones conspirativas y no temo a sus defensores. Ya claramente habla del golpismo y sus acciones conspirativas, ¿no? Pregunto con toda franqueza, dice, ¿quién tiene la fuerza moral, la reputación inmaculada y la biografía limpia suficientes para atacar mi honor? Porque además la han atacado en su personalidad también, en su identidad personal, que es una militante política con una larga historia, incluso de luchas contra la dictadura brasilera, que le costaron tortura, prisiones, persecuciones y todo lo demás. A pesar de que el Supremo Tribunal Federal le paró de alguna manera la base desde la cual la oposición pensaba basarse para abrir el proceso de juicio político, esto es absolutamente circunstancial. Está en cualquier momento, se termina esta medida cautelar y vuelve todo a la ofensiva. Dilma dice con toda claridad, la voluntad de producir el golpe contra el funcionamiento regular de las instituciones es explícita, dice, esto ya lo sabemos, y ella lo marca ya como no lo había marcado hasta ahora. Juegan al tanto peor, tanto mejor todo el tiempo. Peor para la población, mejor para ella. Pobre Dilma, digo, tiene que sufrir más o menos lo mismo que sufrimos acá. No tiene una Lilita, pero hay muchos Lilitos.
Claro.
Profesionales de las denuncias infundadas, con apoyo de los medios y en la justicia, lo peor. Tal vez no lleguen nunca a derribarla, pero sí están debilitando severamente al gobierno y sus acciones. Algo que obviamente beneficia a las corporaciones, ¿no? Como sabemos, los gobiernos débiles son más vulnerables a las presiones, sobre todo a las presiones económicas de los sectores privilegiados, ¿no? Bueno, el caso es que lo último que ha ocurrido es que el Tribunal de Cuentas reprueba las cuentas del gobierno 2014, diciendo que ha hecho cambios de partidas y que esos cambios de partidas son formas de malversar los recursos de la nación. Además, se dice que la campaña electoral había recibido fondos que fueron derivados de la empresa Petrobras, lo cual está obviamente prohibido. Si estos dos elementos fueran ciertos, pero realmente no hay absolutamente ninguna prueba, son puras denuncias. Como dice Dilma, es una ola que lleva de cualquier forma a cortar mi mandato, sin hechos jurídicos, sin ninguna materialidad que me desacredite, dice ella. Lo que pasa es que como no pueden voltearla por vía de la democracia, por vía electoral, por los medios institucionales correspondientes, están buscando formas golpistas de debilitarla. Dilma dice, soy presidenta porque fui elegida por el pueblo, tengo la legitimidad de las urnas que me protege y a la cual debo proteger, dice ella, soy presidenta para defender la constitución y la democracia, ¿no? Y bueno, esta es la situación actual en Brasil desde el punto de vista político. Pero hay varias crisis que se están superponiendo en este momento en nuestro vecino poderoso país, parte del Mercosur, que está corriendo severos riesgos a esta altura de los acontecimientos. Hay una cuestión política, claramente, que la estamos mencionando, pero hay además una crisis económica bastante fuerte. Por otro lado, el caso Petrobras y las denuncias, todavía infundadas, la mayoría de ellas, están perforando por todos lados la credibilidad del gobierno. Y para colmo de todo esto, como si faltara poco, la ciudad de San Pablo está a punto de quedarse sin agua, ¿no? Porque hay una tragedia hídrica ahí que no sé cómo demonios se va a resolver. Y que además es enorme la inversión que habría que llegar a hacer en un momento de semejante crisis. Pero lo que importa en todo caso desde nuestra perspectiva es qué pasa con nuestro comercio, con nuestras relaciones con Brasil. Nuestras relaciones políticas marchan de maravilla.
Claro.
Pero la devaluación de Brasil en relación a la moneda argentina es nada más ni nada menos que de un 76%. Es decir, cuando ellos nos van a pagar lo que nosotros le entregamos, nos van a pagar un 76% menos. Claro. Y nosotros además vamos a tener que compensar eso en nuestras ventas al Brasil. Esto es muy serio, muy muy grave. Y además se esperan todavía, en el marco de la política de ajuste que está llevando adelante Dilma, nuevos recortes que van a afectar a la Argentina, con una caída mayor del volumen de exportaciones y de las importaciones también. En ese sentido, ya la situación es dramática. En el primer semestre, en los primeros 6 años de este año, el intercambio entre Brasil y Argentina cayó casi un 17%. Estamos hablando de 17% en un volumen muy importante, o sea, 12 mil millones de dólares que no ingresaron a la Argentina o que, digamos, no se intercambiaron, ¿no?
Claro.
Y la contracción esa surge no solamente como la caída de las importaciones de Brasil, que para nosotros son vitales, para nuestra industria, particularmente la automotriz, que cayeron un 13%, como de las ventas hacia Brasil, que cayeron un 21%. Es muy grande lo que está ocurriendo. El déficit acumulado que tenía Argentina respecto del comercio con Brasil, de 923 millones, de 300 millones, se incrementó este año a 923, o sea, 3 veces más alto. Bueno, esto estaba más o menos previsto por los productores, por los industriales, por los sectores vinculados a la economía brasilera, que bueno, y se está esperando que se recuperen, pero que se recupere este comercio va a tardar por lo menos unos cuantos meses. Esta es la herencia, una de las herencias, esta crisis de Brasil es una de las herencias de que deberá hacer cargo el nuevo gobierno argentino.
¿Qué piensa la poderosa burguesía paulista en esta? ¿Qué pito toca?
Está dividida,
en esta...
la burguesía paulista está claramente fraccionada entre sectores que están respaldando este proceso, que son casi todos, por lo menos los que tienen que ver con el sostenimiento de la economía interna, del mercado interno, que están más vinculados al consumo, a los buenos salarios y todo eso, y apoyan al gobierno, pero tibiamente, digamos, ¿no? Porque tampoco se atreven a levantar la voz. Los que están fogoneando todo esto son el sector de los bancos, el sector financiero, Itaú, HSBC, esos son los que están fogoneando la crisis, que son a quienes les conviene una debilidad del gobierno para poder hacer sus operaciones de siempre, que como sabemos van a terminar algún día en la cárcel. Y además los sectores ligados, que es bastante relaciones internacionales, ¿no?
Claro. Bueno.
Esa es una situación sobre la cual Dilma viene pivoteando últimamente, buscando el apoyo de algunos sectores y rompiendo la unanimidad del bloque de los industriales paulistas, que por otro lado están al borde de una catástrofe ecológica sensacional, impresionante, la falta de agua de la ciudad. La ciudad está quedando sin agua.
Claro, esto puede ser un
polvo. Puede llegar a ser incluso una catástrofe humanitaria. Estas son cosas que no se prevén, pero la ciudad ha crecido por fuera de todos los cánones normales. Hubo una política de ceder al mercado la distribución de la urbanización, de los recursos urbanos. Y la consecuencia es esta: el mercado no planifica, el mercado gana plata.
Claro,
hoy gana la plata, si mañana se hunde el país, no le importa un pito. Esto es lo que está ocurriendo con San Pablo. Esa enorme urbe, impresionante, industrial, económica, financiera, de casi tantos habitantes como tienen casi toda la República Argentina.
Tremendo.
Está en al borde del colapso.
Muy bien, Ernesto, nosotros seguimos con el ojo atento y nos reencontramos el día lunes entonces.
Sí, señor, y espero que no esté solito como el lunes pasado, pobre Hugo.
Abrazo grande, maestro.
Abrazo,
muchas gracias.
Chao.